En 1849, el gobierno del estado de Chihuahua publicó una lista de precios oficiales: 200 pesos por la cabellera de un guerrero apache.
Sí, y 150 por la de una mujer.
Madre mía. Y 150 por prisioneros menores de 14 años. O sea, de la noche a la mañana, la cacería de seres humanos dejó de ser un acto de guerra esporádico para convertirse en una industria burocrática estatal.
Totalmente. Una auténtica locura.
Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desenterrar los archivos de sangre que inspiraron la novela más aterradora de la literatura estadounidense, Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy.
Eso es. Y vamos a sumergirnos en los documentos históricos y los diarios militares que demuestran que la pesadilla que se narra en esas páginas, bueno, ocurrió en la vida real.
Porque el nivel de crueldad documentado en esos registros supera a menudo cualquier ficción, ¿verdad?
Desde luego, lo que hizo McCarthy no fue sentarse a inventar una historia de terror de la nada. Simplemente despojó a la expansión occidental de todo ese velo romántico que la cultura popular le había tejido durante décadas.
Claro, nos enfrentamos a un periodo donde la vida humana se cuantificaba y, literalmente, se cobraba en ventanilla.
Así es, una barbaridad.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la base documental es abrumadora. Para entender cómo se llega al punto de imprimir un menú con precios para partes humanas, hay que visualizar el mapa geopolítico de la época.
Sí, estamos hablando de la década entre 1840 y 1850.
Exacto. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firma en el 48, poniendo fin a la guerra entre Estados Unidos y México. En los despachos de Washington y Ciudad de México, unos políticos trazan una línea imaginaria y, bueno, ceden vastos territorios a Estados Unidos.
Pero claro, sobre el terreno ardiente de Sonora o Texas, esa frontera no significa absolutamente nada.
Nada de nada.
Es una abstracción sobre papel. La realidad allí era un vacío de poder masivo. Las tribus apaches y comanches llevaban generaciones realizando incursiones, redefiniendo las dinámicas de poder a su favor.
Robando ganado, tomando cautivos.
Eso es. Y el gobierno mexicano, incapaz de defender sus inmensos territorios del norte con un ejército regular que había quedado diezmado tras la guerra, tomó una decisión desesperada en el 49.
Las infames leyes de sangre.
Exacto. Institucionalizaron lo que se conoció como la Ley Quinto.
Y esto es lo que me vuela la cabeza, de verdad. No fue simplemente el caos natural de la frontera. Fue una hoja de cálculo del horror.
Totalmente.
El gobierno decide externalizar la guerra. Emiten contratos formales para mercenarios, tanto nacionales como estadounidenses o europeos, para limpiar el territorio.
Y si ponemos esos 200 pesos en perspectiva, a ver, un peón agrícola mexicano normal podía trabajar de sol a sol durante todo un año y no acercarse ni de lejos a esa cantidad.
Madre mía. O sea, estamos hablando de una fiebre del oro macabra. En lugar de ir a los ríos con una criba a buscar pepitas brillantes, tenías a grupos armados cabalgando por el desierto porque una cabellera se había convertido en, bueno, en una moneda de curso legal.
En una divisa fiduciaria, ¿sí? El mercado logró lo que el ejército no pudo, transformar la matanza en una mercancía rentable. Y lo fuerte es que los recibos de estas transacciones aún existen en los archivos estatales.
¡Qué tela!
Ya, y claro, cuando creas un incentivo económico tan desproporcionado, no atraes a soldados disciplinados, precisamente.
Obvio, atraes a sociópatas.
Claro, atraes a hombres rotos, a veteranos insensibilizados por la guerra reciente, forajidos. La maquinaria burocrática necesitaba ejecutores y la frontera estaba llena de hombres dispuestos a hacer el trabajo sucio.
Y el hombre que respondió a ese anuncio de trabajo con mayor eficacia fue John Joel Glanton. Hablemos de la banda de Glanton un momento.
Adelante.
En la novela se le retrata como un demonio taciturno y brutal, pero los registros históricos nos hablan de un hombre de carne y hueso, nacido en Carolina del Sur.
Sí, un tipo que sobrevivió a masacres durante la Revolución de Texas y que supuestamente fue Ranger de Texas cuando apenas tenía 16 años.
Un chaval, vamos, pero un veterano de guerra que ya traía consigo un bagaje de violencia extrema. Se cuenta que su prometida había sido asesinada por apaches años antes, lo que quizá encendió esa primera chispa de odio.
Puede ser, pero la escala industrial de lo que hizo después rompe cualquier justificación de venganza personal, la verdad.
Desde luego. Y este hombre firma uno de esos contratos de sangre con las autoridades chihuahuenses en el verano del 49.
Exacto. Inicialmente, su banda estaba compuesta por exsoldados del ejército estadounidense, mercenarios de la tribu Delaware y fugitivos de la justicia. y se dedicaron a cazar a los grupos apaches.
Tuvieron un éxito mortífero, por desgracia, y cobraron sumas gigantescas de las arcas del Estado.
Pero claro, en cualquier industria extractiva, cuando el recurso principal empieza a escasear, buscas alternativas.
Lógico.
Los apaches adaptaron sus tácticas, se dispersaron o se retiraron hacia las montañas, volviéndose objetivos mucho más difíciles.
Y la banda de Galton, que ya estaba acostumbrada a un flujo de dinero enorme, no iba a volver a casa con los bolsillos vacíos. Descubrieron un fallo trágico en el diseño del sistema de recompensas.
Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura.
Sí.
Piensa en el funcionario del gobierno sentado detrás de un escritorio en la ciudad de Chihuahua, encargado de desembolsar el oro. No tenía ninguna forma científica de distinguir la procedencia de una cabellera.
Claro, para la burocracia, el cabello negro y lacio de un pacífico agricultor mexicano era idéntico al de un guerrero apache.
Exacto. Y ante esa laguna administrativa, la banda cruzó la línea de no retorno. Comenzaron a masacrar sistemáticamente a ciudadanos comunes.
Entraban en aldeas mexicanas, asesinaban a familias enteras, cortaban sus cabelleras y las presentaban al mismo gobierno que les había contratado para proteger a esa misma gente. Imagina el nivel de cinismo.
Es brutal cobrar un cheque del Estado por asesinar a sus contribuyentes.
Increíble. Pero finalmente el engaño se vuelve tan evidente y atroz que el gobierno de Chihuahua declara a la banda de Glanton fuera de la ley y pone precio a sus cabezas.
Los cazadores de recompensa se convierten en la presa. Huyen hacia el norte, cruzando Sonora, hasta llegar al territorio de Arizona.
Concretamente al cruce del río Colorado cerca de Yuma. Estamos en la primavera de 1850.
Y la fiebre del oro de California está en su apogeo absoluto en ese momento. Decenas de miles de emigrantes desesperados cruzan el desierto para llegar a las minas.
El río Colorado era la barrera natural más peligrosa antes de llegar a California, ¿no? Un auténtico cuello de botella geográfico.
Sí. Cruzarlo a salvo era imperativo. Los indígenas Quechan, a los que los textos de la época suelen llamar Yumas, tenían un sistema muy sofisticado y próspero para cruzar a estos viajeros. Era su principal motor económico.
Pero cuando la banda de Glanton llega a la zona, encuentran también un pequeño transbordador operado por un veterano llamado A.L. Lincoln. Y Glanton no solo toma el control de ese transbordador por la fuerza, sino que decide destruir la competencia.
Exacto. Arruinan las barcazas de los Yumas y extorsionan a todo aquel que intenta cruzar.
Asesinan a emigrantes, roban su oro y monopolizan el cruce. Y aquí, fíjate, es donde cometen su error fatal.
Sí, en su infinita arrogancia, humillan profundamente al líder de los Yumas, conocido como Caballo en Pelo. No solo hirieron el orgullo de la tribu, destruyeron su economía.
Así que la respuesta tribal fue aplastante.
Lógicamente.
En abril del 50, los Yumas atacan el campamento de Glanton al amanecer. Una masacre total.
A Glanton le cortan la garganta, lo atan a un perro y prenden fuego a su cuerpo.
Un final gráfico para un hombre que vivió de mutilar a otros. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos al enterarse?
Bueno, la respuesta política encapsula perfectamente la ceguera imperialista del momento.
Cuéntanos.
El gobernador del recién formado estado de California, al recibir informes de que ciudadanos estadounidenses habían sido asesinados por nativos, financió y envió de inmediato a la expedición Gila.
¿Una fuerza militar?
Sí, con el único propósito de castigar a los indígenas.
O sea, mandaron al ejército a vengar a un asesino en serie buscado por México. Es que me parece alucinante.
El sistema se protegió a sí mismo por puro reflejo nacionalista, ignorando por completo el catálogo de atrocidades de Glanton. Nadie tenía las manos limpias en esta historia.
Desde luego, la violencia engendraba un ciclo cerrado de retribución.
Los documentos de la época relatan cómo los comanches, en respuesta a la política de cazar cabelleras, comenzaron a decapitar sistemáticamente a cualquier cazador o colono que encontraran. La frontera era un ecosistema de brutalidad pura.
Lo que nos lleva al verdadero núcleo oscuro de todo este análisis. A ver, Glanton era el líder táctico, el hombre guiado por la codicia y la rabia. Pero el segundo al mando de la banda, el director de orquesta filosófico de la masacre, es el personaje más aterrador de la novela.
El juez Holden.
El juez Holden. Y lo más desconcertante es que no es un invento literario. El juez Holden de Texas aparece en las fuentes primarias.
Y las descripciones que tenemos de él desafían la credulidad, la verdad.
Totalmente.
Según nuestra fuente histórica principal, el diario Mis Confesiones, de Samuel Chamberlain, un soldado de Massachusetts que cabalgó con la banda.
Sí, un texto clave.
Pues Chamberlain cuenta que Holden medía casi 2 metros y 10 centímetros. Era inmenso, poseía una fuerza sobrehumana y carecía por completo de vello. Ni cabello, ni cejas, ni pestañas.
Una piel pálida y perturbadora.
Exacto. Pero, además, Chamberlin relata que Holden era un erudito excepcional. Dominaba la geología, la botánica, tocaba el arpa con maestría, hablaba los idiomas de las tribus locales y leía latín y griego.
Y utilizaba toda esa genialidad intelectual mientras cometía actos de una depravación indescriptible, claro.
Chamberlin documenta escenas que revuelven el estómago.
Sí. Hay un pasaje donde la banda está en el pueblo de Fronteras. Encuentran una niña de 10 años asaltada y asesinada. Chamberlin nota que el cadáver tenía marcas de estrangulación inmensas, el tamaño exacto de una de las manos de Holden.
¡Qué horror!
Todo el campamento sabía que había sido el juez porque nadie más tenía unas manos semejantes, pero estaban demasiado aterrorizados para confrontarlo.
Es que Chamberlin presenta a Holden como el hombre más culto del norte de México y simultáneamente como el mal encarnado.
Y aquí, fíjate, es donde mi escepticismo me obliga a parar.
A ver.
Yo me niego a creer esta descripción al pie de la letra. Samuel Chamberlain escribió estas memorias muchos años después de los hechos. Sabemos por sus propios textos que odiaba a Holden a primera vista.
Ya, entiendo por dónde vas.
Claro. En el siglo XIX, los cuentos chinos, las exageraciones literarias sobre el oeste, eran el pan de cada día. Y además, el nombre juez Holden no aparece en los censos de Texas ni en registros oficiales militares de la época.
Es un buen punto.
¿No es muchísimo más probable que Holden sea simplemente una amalgama de varios hombres? Historiadores han propuesto nombres como John Allen Beach, un enorme cirujano militar y botánico de la época. Chamberlain tenía que justificar su propia participación en esta banda de asesinos, y qué mejor manera que inventarse un villano cómicamente monstruoso al que todos temían.
A ver, es una tentación muy grande desde la comodidad del siglo XXI descartar a Holden como una simple exageración literaria para exculpar al autor.
Claro.
Sin embargo, si revisas la metodología de investigadores como John Sepich, que pasó años rastreando correspondencia militar y registros paralelos...
Un trabajo increíble, por cierto.
Sí, muy exhaustivo. Pues las fechas, las rutas y los crímenes de la banda coinciden asombrosamente con el relato de Chamberlin. Un hombre con las características físicas y el intelecto aterrador de Holden muy probablemente caminó por ese desierto.
Ya. Te entiendo.
McCarthy no necesita que el juez sea un ciudadano censado. Toma este esbocio perturbador del diario y lo eleva. Lo transforma en lo que podríamos llamar un arcontegnóstico.
Vale, detengámonos en ese concepto, porque la palabra gnóstico es clave aquí.
Sí.
El gnosticismo es un conjunto de ideas religiosas antiguas que plantea algo fascinante y oscuro. El mundo material en el que vivimos no fue creado por un Dios supremo y bondadoso, sino por una deidad menor, malévola o imperfecta, conocida como el Demiurgo.
Exacto.
En esta visión, el universo físico es literalmente una prisión construida de materia, sufrimiento y sangre.
Y esa filosofía encaja perfectamente con la cosmovisión del juez Holden. McCarthy lo diseña como el Lex Luthor del siglo XIX.
Buena comparación.
Posee todo el conocimiento ilustrado, la ciencia empírica de Occidente, pero la utiliza exclusivamente para la aniquilación. Holden encarna la conclusión más lógica y aterradora de la ideología del destino manifiesto.
Sí, sí, dibuja minuciosamente artefactos indígenas en su cuaderno de cuero, los cataloga con rigor científico y acto seguido los arroja al fuego para destruirlos.
Su objetivo no es aprender del mundo, sino dominarlo por completo.
Él mismo pronuncia esa escalofriante máxima de que cualquier cosa que exista en la creación sin su conocimiento existe sin su permiso.
Tela. Es el intelecto ilustrado operando sin la más mínima brújula moral.
Y claro, toda esta investigación choca de frente con la mitología de la frontera estadounidense. Crecimos viendo películas clásicas con vaqueros de sombrero blanco enfrentándose a los de sombrero negro en duelos bajo el sol del mediodía.
Ya. Había sheriffs nobles que llevaban la ley a los pueblos polvorientos y pioneros heroicos. Pero la novela destruye pieza por pieza la célebre tesis de la frontera postulada por el historiador Frederick Jackson Turner a finales del siglo XIX.
Cierto. Turner sostenía que la experiencia de conquistar el territorio occidental fue el crisol que forjó el carácter estadounidense, la democracia, el pragmatismo, el individualismo.
Presentaba la frontera como un espacio libre, una zona virginal donde el hombre europeo se purificaba de los vicios del viejo mundo.
Llamarlo espacio libre es de un cinismo absoluto, como si el continente estuviera vacío esperando a ser poblado, ignorando deliberadamente a las civilizaciones complejas que ya vivían allí.
Totalmente. La narrativa histórica de Turner requería borrar la supresión sistemática y sangrienta de las culturas nativas. McCarthy, apoyado en los registros reales, expone la frontera no como un lugar de progreso cívico, sino como una inmensa picadora de carne.
Una picadora de carne tal cual.
Rescata la filosofía del pensador presocrático Heráclito, quien afirmaba que la guerra es el padre y el rey de todas las cosas. Para el juez Holden, la guerra es Dios. Es la prueba definitiva de la voluntad humana sobre la materia.
Y el nivel de obsesión por el detalle de McCarthy para respaldar esta visión es casi intimidante. Fíjate en esto. Para mostrarnos cómo la ciencia fría de Holden domina el entorno, McCarthy documenta procesos químicos reales de supervivencia en el siglo XIX.
Esa parte es fascinante.
Hay una escena histórica donde la banda, perseguida por cientos de apaches, se queda sin pólvora en la ladera de un volcán inactivo. Holden envía a los hombres a buscar guano de murciélago en unas cuevas cercanas.
¿Y por qué guano?
Porque está cargado de nitratos. Les ordena orinar sobre el guano. Mezcla todo con arcilla volcánica rica en azufre. Y utiliza agua para lixiviar el nitrato de potasio, el salitre puro.
¡Madre mía!
Fabrica pólvora letal, literalmente a partir de excremento, orina y roca en medio del desierto. El mecanismo químico es impecablemente preciso según los estándares históricos. McCarthy incluso verificó la astronomía, haciendo coincidir la fecha de nacimiento del protagonista con la lluvia de meteoritos de las Leónidas de 1833.
Nada es al azar con él. El 90% de los incidentes que vive la banda en el libro están extraídos de las acuarelas y notas de Chamberlain o de archivos militares. McCarthy no recurrió a la fantasía para generar terror.
¿No le hacía falta?
Para nada. Lo que aportó fue una prosa de corte folkeriano, casi desprovista de signos de puntuación tradicionales, con una cadencia bíblica somne que eleva estas sórdidas crónicas de mercenarios a la categoría de literatura épica.
Y en medio de este infierno histórico camina el protagonista, a quien solo conocemos como El Chaval, un adolescente analfabeto fugado de Tennessee que acaba cabalgando con Glanton.
Y no es un héroe, ojo, participa en las matanzas, roba, asesina, está inmerso hasta el cuello en la barbarie de la Ley Quinta.
Pero a lo largo de esos años de cacería humana, muestra pequeñísimos, casi invisibles destellos de compasión.
Sí.
Hay un momento en el que el grupo huye y él arriesga su propia vida para extraerle una flecha de la pierna a un compañero herido, David Brown. En otro instante, tiene la oportunidad de asesinar a un enemigo desprevenido por la espalda y simplemente baja el arma.
Y esa minúscula chispa de clemencia es la ofensa suprema para el juez Holden.
Claro.
Mostrar compasión, negarse a apretar el gatillo cuando tienes ventaja absoluta, es romper las leyes fundamentales del universo gnóstico que el juez venera. Esa clemencia pone al chaval en una trayectoria de colisión inevitable con Holden, un conflicto filosófico y mortal que culmina décadas después del final de la banda.
Bueno, después de analizar las tarifas de las cabelleras, los tratados, la química de la pólvora y el gnosticismo, ¿qué hacemos con toda esta oscuridad?
Es una pregunta difícil.
Leer registros sobre masacres burocratizadas de la década de los 50 exige una resistencia emocional muy fuerte. ¿Cuál es el valor subyacente de enfrentar este periodo de una forma tan cruda y sin filtros?
Yo creo que el valor reside en que la historia de la banda de Glanton funciona como un espejo enormemente incómodo frente a la narrativa del progreso humano.
A ver, explícate.
Las sociedades modernas les fascina creer que su civilización descansa sobre cimientos de ideales puros, constituciones y pactos democráticos.
Ya, el mito fundacional.
Claro. Pero explorar la Ley Quintero de Chihuahua y las cacerías en el río Colorado nos obliga a reconocer que esos cimientos a menudo se virtieron sobre la supresión física de otros seres humanos. Nos recuerda que la burocracia, los contratos estatales y el capital tienen la capacidad aterradora de transformar la matanza en una transacción rutinaria.
Totalmente de acuerdo.
El juez Holden aniquila culturas para borrar la tábula rasa, creando el espacio vacío necesario para que los estados modernos tracen sus líneas y levanten sus instituciones.
Y ese es el impacto real de cruzar la historiografía con la literatura. Cambia por completo nuestra forma de percibir el legado sobre el que caminamos. Hoy en día, pensar que figuras como Glanton atravesaron este continente protegidos por la misma maquinaria gubernamental que emitía las recompensas resulta desolador.
Desolador, pero vital para entender nuestro pasado. Profundizar en los rincones más áridos del archivo histórico es la única manera de vacunar a la sociedad contra narrativas peligrosamente simplificadas.
Así es. Bueno, para cerrar, quiero dejar sobre la mesa una imagen final perturbadora que aparece en las últimas páginas de la novela, un epílogo extraño que cierra esta investigación documental.
Ese epílogo es Telita.
Sí, después de que termina el relato principal, las fuentes y el autor nos presentan a un hombre solitario avanzando por la vasta llanura occidental. Lleva una herramienta especializada, haciendo agujeros uniformes en la piedra, plantando los cimientos para las futuras alambradas.
Ya, parcelando la tierra libre.
Exacto. Y justo detrás de él vienen los recolectores de huesos, hombres recorriendo la pradera para recoger los inmensos montículos de cráneos de los millones de búfalos masacrados en el oeste, apilándolos para venderlos a granel a las fábricas de fertilizantes del este del país.
Una imagen poderosísima.
Es una metáfora final brillante sobre cómo funciona el mundo moderno. La violencia caótica y primigenia del desierto, el derramamiento de sangre de la frontera, jamás fue derrotada por la moralidad cívica.
No, en absoluto.
Simplemente fue domesticada, cercada con alambre de espino e industrializada para alimentar la maquinaria capitalista. Ahí queda eso para reflexionar. Hasta la próxima.